Una presentación de Vive la Experiencia Infinity. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Y Deloitte, siempre un paso adelante.
¿Qué tal, amigos de Agricultura? Cuando son las 5:30 en punto, estamos aquí en Faro Económico. Les habla Eduardo Martínez. Les recuerdo, como siempre, que nos pueden escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl, seguirnos en Twitter en @faro921, y también, por supuesto, que pueden bajar el podcast que está para Apple Car y Google Play. Van al sitio web de la radio Agricultura y seleccionan programación, bajan el podcast y lo ven, o lo escuchan, mejor dicho, en la comodidad de su hogar, en el automóvil, donde quieran. Bueno, vamos aquí a partir nombrando a los invitados de hoy día, queridos amigos, panelistas: Fernando Sánchez, ingeniero comercial de la Universidad Católica y fundador y presidente del Fondo Independencia. ¿Cómo está, don Fernando?
Muy buenas tardes, muy bien, Eduardo. Muchas gracias nuevamente por tener la oportunidad de dirigirme a su...
Gracias. Vamos a estrujarlo un poquito, porque hemos hablado mucho de política, de políticas públicas, de las buenas políticas públicas, pero también queremos hablar de cosas concretas, y su expertise es bien, bien interesante acá. Sobre todo, recordarle a nuestros auditores que Fernando participó en la creación de los fondos de pensiones hace bastantes años, ya van a cumplir
mucho
40 ya. años, 30 años, no sé cuánto llevan los...
Partieron en el año 81, así que estamos hablando de 36 años ya que ha cumplido. El primero de mayo de 1981 partió el sistema de cuentas individuales del Fondo de Pensiones.
Así que bueno, vamos a conversar un poco de eso, y también de los activos que tienen que ver con los bienes raíces, ¿ah? Y particularmente las rentas comerciales. Bueno, y también tenemos otro amigo de la casa, Rodrigo Wagner, que es doctor en economía de Harvard y académico de la FEN de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Rodrigo?
Muy bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Rodrigo, la idea un poquito es, en el fragor de la campaña, ya nos va quedando muy pocos días, me parece súper pertinente llamar a colación ahí una pregunta que le hace otro de nuestros amigos, Guillermo Tagle, presidente de Credicorp. Ah, cuando le hacen le preguntan qué le preguntaría usted a los candidatos, y dice: bueno, si tenemos un nuevo parlamento, ¿qué acciones concretas y formas de acercamiento podrá emprender cada uno de estos candidatos, cualquiera de ellos salir elegido presidente, para promover que disminuya la división y la divergencia de propuestas entre los distintos grupos? O sea, en el fondo le está preguntando cómo podemos buscar ciertos acuerdos base. Y a mí me parece que uno de los temas que debe ser bastante técnico y no tan politizado es cómo nos preocupamos de mejorar las pensiones del país, cómo nos preocupamos de reducir los riesgos de nuestra vejez, porque la verdad que en el mundo está clarísimo que estamos creciendo a tasas menores. Los países que van en vía de desarrollo, como Chile, hoy día tenemos la misma tasa de crecimiento que Alemania, y eso, 1,7 hijos por mujer, bueno, eso plantea un desafío. Nuestra pirámide se está dando vuelta, estamos viviendo más, lo cual es muy positivo, y me gustaría un poquito la mirada de afuera, cómo lo han ido solucionando países que tienen una buena solución para esto y no caen en la timba. Ah, vemos tanto diario hablando de que lo que hay que hacer es cambiarse, ahora el fondo A, antes de la elección, y después devolverse a ley y hacer gimnasia bancaria con necesidades de largo plazo, que yo creo que no es lo correcto. Así que no sé cómo se ha enfocado esto desde fuera de Chile.
Mira, yo tengo una conjetura respecto de todo lo que tiene que ver con recomendaciones, saliendo de la bolsa, todo, recomendándole a mucha gente que se meta en esta cuenta, en la otra, que tome un crédito en algo. Creo que algo que le hace falta al país desde el punto de vista de validar el capitalismo es que hace 40 o 50 años la gente tenía muy poco crédito. Tú tenías que tener mucha plata, muchos contactos para ser sujeto de crédito, o un crédito muy específico ahí en la calle Estado para sacar en cuotas una lavadora. Pero ahora la gente maneja mucho activo y mucho crédito.
Pues son deuda para contratos por diferencia, para acciones.
No, pero pensemos en más cercano al votante medio del país, que no se mete en la bolsa, pero todavía no sabe calcular el efecto de una tasa de interés en su portfolio. Entonces, naturalmente, si hay un cálculo que sale malo, yo me siento engañado. Acuérdense que había mucha AFP, con todo respeto, digamos, que decía: no, mire, aquí usted
esto era como comercial de Viagra, salían los abuelitos ahí felices, entonces decía, usted va a jubilar, pero extraordinario, y nadie se fijaba en los detalles. Yo creo que algo que puede permitir acotar el populismo y que la gente no escuche a cualquiera para cambiarse de fondo o algo, sería que tuviéramos más educación financiera en los colegios. Hoy día la educación financiera...
¿Por qué no en tercero y cuarto medio enseñarle lo que es una tasa de interés compuesto, todo el mundo está expuesto hoy día?
O algo más simple, pero en el fondo el punto, manejar plata, no es algo que nacimos, es algo que surgió en las últimas dos o tres generaciones. Antes los que manejaban plata era gente que había nacido en familias con plata, salvo excepciones, y que tú ibas aprendiendo en el tiempo. Si queremos validar el capitalismo y evitar que haya propuestas extremas, algo que tiene que entender la gente es aprender a manejar plata. Eso hoy día, si me preguntas a mí, es literalmente un problema de salud pública. Tenemos trabajos de colegas serios que muestran mayores tasas de depresión en gente que se endeuda demasiado. Hoy día eso hay que manejarlo. ¿Y cuál es el problema? Que si no lo trabajamos bien, el boomerang viene de vuelta y la gente vuelve enojada, sobreregula, no quiere negocio. Yo creo que es un tema que hay que trabajar. No es la solución en ningún caso, pero es un área donde todos los candidatos deberían meterse. Claro.
Oye, bueno,
es parte de la solución.
Pero yo le quiero preguntar a Fernando, y mirando un poquito este desafío más de largo plazo. O sea, si hay algo que es claro, que los chilenos van a vivir y quizás 90 y 100 años, vamos a tener un mayor estándar de vida, por lo tanto, esos chilenos van a demandar servicios de enfermería, casas de reposo, que son niveles de muchos servicios. Y por otro lado, si el país crece, va a haber inflación de costos. Vamos a tener que los servicios, que son no transables, a una población menor, va a haber menos disponibilidad de enfermera. Entonces, ¿cómo te cubres hoy día de esos riesgos o esos costos que son bastante ciertos, que los vas a tener de aquí a 10, 20, 30 años más? ¿Y cuál es el rol ahí de la renta comercial?
Bueno, bendito problema en todo caso, porque no es un dato que vayamos a poder tener tan maravilloso crecimiento. Esperemos que haya sentido común en justamente lo que tú te referías inicialmente, y el Motael está convocando a los candidatos y a la gente que los rodea, ¿no es cierto? Y al final, a pesar de que estamos viviendo un periodo de mucha discusión y de ver todo en blanco y negro, yo creo que la gran mayoría de la gente tiene una vida bastante más completa que este mundo de un candidato o el otro, y el sentido común debiera ser probablemente lo que debiera guiar nuestras decisiones, tanto políticas como también de orden de inversiones o financieras.
¿Cómo lo han hecho países como Estados Unidos, como Europa,
para resolver este problema? Desde que el mundo es mundo, yo diría que los bienes raíces han cumplido un rol, en ningún caso han absorbido la totalidad de la inversión, porque sería absurdo, pero sí cumplen un rol importante, estabilizador, por cuanto, a diferencia de las acciones y de la renta fija, que son básicamente dependientes, ¿no es cierto?, sus valores de los flujos concretos que se van generando en ese minuto. Los bienes raíces tienen una connotación financiera, sin duda, pero tienen un valor residual que va por sobre la parte contractual. El caso de la renta fija es muy sencillo, porque básicamente uno lo que se tiene que fijar es cuánto rinde un título de deuda y cuál es la probabilidad de quiebra de quien
promete de que le cumpla
de cumplirlo. Y por el otro extremo tenemos las acciones, ¿no es cierto?, que son empresas que manejan un conjunto de personas, primero que nada, que probablemente lo que las diferencia en un determinado rubro y con una determinada tecnología, y que están expuestos también a vaivenes dependiendo de cuáles son las tecnologías, cómo van evolucionando. Y muchas veces aquí mismo en este programa se ha comentado que si uno mira hacia atrás 40, 50 años y hace un ranking, cuáles eran las empresas líderes de la época, tanto en Chile, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo,
se va quedando
cuenta, ¿no es cierto?, de que hay un cambio sideral, hay irrupción de nuevas tecnologías, nuevas empresas, nuevas formas de hacer las cosas. Bueno, con los bienes raíces pasa menos eso. O sea, si uno piensa en las grandes ubicaciones del mundo hoy día, ¿no es cierto? No sé, pensemos en calles comerciales de Londres, de París, de Nueva York, incluso en Chile, la calle Ahumada, ¿no es cierto? Ahumada con huérfano sigue siendo probablemente el punto más valioso, y han pasado muchas cosas desde que fue la esquina principal de comercial, y sigue siéndolo. Entonces
hay menos
un punto de estabilidad, y es un buen resumen de lo que un país va desarrollando. Por lo tanto, si uno quiere participar de ese crecimiento y no verse afectado, porque podría pasar, ¿no es cierto?, que alguien, por ese motivo, sea solamente expuesto a los costos del crecimiento y no genere sus ingresos, no genere su riqueza de ese crecimiento. La única manera, o una buena manera, de subirse al carro, por decirlo así, de este país creciente y próspero, es teniendo una proposición.
Pero no me has contestado la pregunta, Fernando. No, una proposición es fuera de Chile, no en Chile, no hablemos de Chile. ¿Cómo lo hace hoy día?
No, tú me preguntaste cuál era la función de los activos de renta
comercial. De renta comercial para solucionar el problema, exacto, de esta gente que...
Bueno, es una manera de prevenir justamente de que este crecimiento se lo lleve por delante y quede en una condición cuya capacidad de ahorro o su capacidad de adquisitiva en el tiempo se deteriore, teniendo en su portfolio una proporción significativa de bienes raíces, no mayoritaria, pero sí significativa. Hoy día los fondos de pensiones en Chile tienen prácticamente cero.
Esto es lo que te quiero preguntar. En el mundo se aprobó el año pasado que los activos alternativos, que no son ni la renta fija ni la variable, que la describiste muy bien, podían primero ser tratados como una clase de activo distinto que se comporta distinto.
Los inmobiliarios, eso fue en los índices
alternativos, estoy hablando.
No, eso en Chile. En Chile se metió en un grupo lo que hace muchos años siempre ha estado, que son los inmobiliarios más otros, más tales los como private equity, venture capital y otros.
Que son monocoloros, porque no es lo mismo.
Exacto.
No
tiene nada que ver. Lo que pasó hace un año y medio atrás, y creo que en algún programa anterior lo comentamos acá, es de que ya después de la crisis del 2008 se comprobó que el comportamiento, en tanto retorno como en su riesgo y volatilidad, el activo inmobiliario, en sus dos versiones, tanto la con transacción bursátil, que se llaman REITs, básicamente en gran parte de los países, particularmente Estados Unidos, y los sin transacción bursátil, básicamente capital privado o inversión directa, tienen un comportamiento que amerita tratarlos como una clase distinta. Y eso fue así como se introdujo esta clase activa en los grandes índices como MSCI y el Standard Poor's.
Ya, pero un poquito...
Y eso es lo que refleja justamente que la gente está incorporando una clase activa distinta de la renta fija y la renta variable. No es ni lo uno ni lo otro. Okay. Tampoco es todo lo contrario. Es una alternativa.
Me queda claro, pero ahora, Rodrigo Wagner, tú nos dices que hay un riesgo que tenemos nosotros, que si nosotros compráramos solo acciones y solo bonos para el largo plazo, no estaríamos expuestos a un riesgo adicional de que el país, y pensemos bien, que el país crezca, que sigamos en esta tasa de natalidad baja y que al final demandemos más servicios cuando estemos viejos. ¿Por qué tú dices que la renta comercial es una buena alternativa?
A ver, riesgo hay por montones, digamos. Y hasta cierto punto, un poquito, si el país crece, también el Falabella, que depende un poco de las ventas que se hagan en ahumada con huérfano, también va un poquito para arriba, digamos, o sea, algo de exposición al sector,
menos
algo de exposición al sector no transable tenemos. Pero hay tres o cuatro cosas que hacen interesante que haya algo de inversión en bienes raíces. Uno, efectivamente es lo que tú decías, hay ciertos gastos que vamos a tener que no te los calcula la AFP cuando hace su portfolio, pero que tú, cuando quieres envejecer y tener que atenderte con una enfermera, bueno, tienes que tomar en cuenta que el precio de la enfermera
futura... Los hijos son cada día menos, ellos no se van a hacer cargo como la generación antigua, bueno, de las abuelitas.
Eso puede que... Pero hasta cierto punto estabas calzado. Porque
claro,
tenías
muchos hijos.
Tenías uno, pero te iba a cuidar, entonces te pagaba en servicio.
Claro.
Lo que pasa es que el precio probablemente de todos los servicios va a tender a subir en el tiempo. Eso es una realidad de todos
ya
los países.
No va a estar esa hija que se dedica en cuerpo y alma a cuidar a los viejitos, digamos.
Claro, la mía a lo mejor puede que se me cuide. Bueno, lo segundo que es importante, uno tiene que ver con, y si la economía crece mucho, los gastos en servicios que yo voy a hacer, ¿van a estar cubiertos o no? Yo creo que ahí tiene una componente interesante que de valoración. Lo segundo es que en todos los países del mundo, el llamémoslo bienes raíces centrales de las ciudades, tienden a explotar un poquito en precio, porque concentran muchas de las externalidades de la vida urbana moderna. ¿Dónde ocurre la innovación? Ocurre en las ciudades. ¿Dónde ocurren los contratos? La gente quiere vivir cerca.
¿Dónde está la calidad de vida? ¿Dónde están los servicios? Perfecto. La educación, las artes. En las ciudades, son el mejor invento.
Perfecto. Pero hay unos detalles, sobre todo en la ciudad latinoamericana. Un obrero que trabajó 40 años de su vida hoy día tiene algo de bienes raíces, claro, tiene bienes raíces en los sectores periféricos de la ciudad. Pero ¿qué pasa? No. Ese bien raíz ahí...
No tiene la misma plusvalía.
Probablemente no tenga la misma plusvalía, porque sabemos que muchas veces las externalidades de precios se pegan en el centro. ¿Qué haría que las FP pudieran meterse un poquito en esto? Un poquito, de nuevo, no quiero hacer vender humo ni nada.
En meterle sal al portafolio.
Es democratizar el acceso a ser dueño de bienes raíces premium en el centro de la ciudad. Democratizarlo. Hoy día, claro que tienen exposición a bienes raíces, pero en lugares, por ejemplo, en una población o en un lugar donde le regalamos una casa, donde las propiedades caen de precio. ¿Por qué? Porque queda lejos de la pega y todo. Que un poquito de su portfolio esté en lugares céntricos que internalizan esta externalidad puede ser interesante.
Oye, esto
de nuevo, esto es un argumento para agregar 1, 2, 3, 5%, una cosa así. No estamos sobrevendiendo esto.
Tomando el argumento, Rodrigo, le quiero preguntar a Fernando Sánchez, si esto es cierto, o sea, hoy día un millennial, por ejemplo, que está ahorrando para su jubilación, no tiene ni una capacidad de ir a comprar un terreno en el centro con metro, porque hoy día los pies, los valores...
Ni el papá, el millennial tampoco.
Tampoco. Mira, entonces, ¿cómo lo han resuelto países afuera para que esa democratización ocurra?
Desde los años 60 se comenzó a establecer la forma de... la conocida como REIT, que son los Real Estate Investment Trust, básicamente con el objeto justamente de hacer divisible y accesible.
Eso sería un fondo
de bienes raíces que tienen un tratamiento tributario especial, básicamente están exentos de impuestos, no así las rentas que de ellos se derivan, que tienen un tratamiento especial en la medida de que ocupen bajos niveles de endeudamiento y distribuyan una buena proporción de las utilidades en dividendos. Esto acá en Chile lo más parecido son los fondos inmobiliarios. Tiene un tratamiento tributario particular, sin embargo no tienen este límite de inversión que hablábamos antes de, o este reconocimiento, o sea, una clase de activo distinto. Se está haciendo esfuerzo con los activos alternativos, está tocando últimos afinamientos normas para ver cómo se aterrizan, pero lo que es claro es que si los espacios de límites de los fondos de pensiones no le dejan un espacio especial, va a ser muy difícil que esto se traduzca en algo concreto, porque van a seguir compitiendo por la renta.
Hagamos una cosa, a la vuelta de la pausa hagamos un zoom a Chile y cómo hacemos para no dejar pasar la oportunidad, porque yo creo que es muy relevante este tema.
¿Cómo no seguir dejando
la oportunidad? Oye, yo les voy a recordar a los auditores que una oportunidad que no pueden dejar de pasar es un Infinity. Un Infinity no se usa, es una relación, no se maneja, se siente. Y para vivir esta experiencia lo invitamos a la boutique de Alcalde Delano, esquina El Tranque, donde va a poder conocer, por ejemplo, el QX30, el primer crossover compacto de la línea que te lleva a vivir esta experiencia única. Vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con Fernando Sánchez, del Fondo Independencia, y Rodrigo Wagner, académico de la FENTE de la Universidad de Chile.
Para que la gestión de su empresa logre la